Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Eso sucede con el tiempo y con quienes esperan que llegue el momento adecuado para comenzar a vivir en la forma en que ellos consideran que deben vivir. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: «Pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas». No es suficiente desear lo que quisiéramos lograr, sino que debemos trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos y sueños. Leonardo da Vinci dijo: «Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo. El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso. Es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir «tiempo es oro». No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer.
Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Amigos oyentes, con mucho cariño les hemos preparado un programa especial recopilando algunos de los muchos momentos inolvidables en Al Duro y Sin Guantes, incluyendo varios amigos que ya no están con nosotros, amigos que descansan en paz. También les tenemos algunos de los momentos mágicos en la historia del béisbol de las grandes ligas. Eso sí, les voy a pedir que por favor no llamen, ni escriban, ni manden textos, porque este programa es grabado. A continuación, amigos oyentes, los dejo con los mejores momentos de Al Duro y Sin Guantes. Por supuesto, amigos oyentes, no podía faltar los momentos mágicos en la historia de Al Duro y Sin Guantes y nuestro querido colega Orlando el Guajiro Peña.
Guajiro, ¿a cuántos juegos de la NHL tú has ido de hockey?
Sí, señor.
¿A cuántos has ido?
¿A cuánto tú has ido?
¿A cuántos juegos de la NHL? ¿Has ido a un partido de la NHL?
No, pero déjame decirte, suavecito, que ahora con dos horas tú estás haciendo mejor porque estás respirando. Antes era un apuro tremendo.
Dime qué trae. Yo tengo una fotografía. Yo tengo una fotografía por ahí.
No, pero fíjate, si tú supieras la historia de esa foto, te lo mencioné antes. Déjame decirlo, fanático. En el año 63, Charlie Finley puso por primera vez los uniformes green and gold con las mangas sin
verde y amarillo.
Y entonces yo hablé con el fotógrafo de nosotros, Kansas City, que si yo hablaba con Mickey Mantle para me tirar una foto. Dice, claro, Peña, me dijo el fotógrafo. Fui y le dije a Mickey Mantle, ¿me puedo tirar una foto contigo? Dice, Peña, ese honor, porque él es un jíbaro, un guajiro de Oklahoma. Y entonces Yogi Berra está aquí detrás y dijo, esa foto, mándela para Cuba y véndela por 25 centavos. Y Mickey le dijo una palabra que yo no puedo decirle. Ustedes se imaginan lo que no, le dijo. Que dijo. Pero esa foto es una cosa, un recuerdo grande que yo tengo. Se me la trajo Carrillo ayer. No sé cómo fue que la sacó. Yo tengo otra que no estoy yo con el bate. Esa sí era la primera que me tiré. Así que eso es historia. Yo siempre simpaticé con él, pues fue tremendo pelotero. Claro. Con su programa tuvo 7 operaciones y la rodilla le habían puesto una. Cuando aquellos no operaban, le ponían una de esos de plata por dentro.
¿Te ves? Corría
3-5 a primera base. 3-5 a primera base.
Mickey Mantle fue famoso entre tantas cosas de darle unos batazos descomunales a los pitchers cubanos. Sí. Le dio uno a Pedro Ramos que todavía lo están buscando.
No ha caído todavía.
Camilo dice que le dio uno espectacular. ¿Y a ti qué pasó con él?
¿Y qué? No, yo lo sacaba ahora. El que yo no podía sacarle ahora a Roger Maris no me mataba de milagro. Pero déjame decirte que este señor Mickey Mantle ganó 12 series mundiales, metió 15 jonrones y empujó 48 carreras en series mundiales.
18,
señores,
18 jonrones.
Y ganó la triple corona.
Una cosa increíble.
¿Cuánto hubiera que pagarle a Mickey Mantle hoy en día por los socios? ¿Parte del equipo?
Exactamente. Sí. ¿Hacer los socios? Venga, ¿en qué porcentaje?
¿Ustedes creen que un año metió 53 jonrones y le aumentaron de 40,000 a 50,000? El próximo año batió 340, metió 45 y le bajaron $10,000 a 40. A 40. Hoy en día, ¿cuánto había que pagarle a ese señor?
Guajiro, ¿qué tan difícil era pichar en el Yankee Stadium? ¿Era difícil o no era difícil?
Tú sabes que mucha gente habla de Yankee Stadium. El Yankee Stadium, los monumentos, todos los monumentos estaban en el center field porque era casi 500 pies. Y entonces un día Mickey Mantle me dio un batazo y yo dije, se fue por arriba de las nubes, ¿no? Y Bobby del Greco, que era tremendo fildeador, se metió entre los monumentos y sacó la bola. Y lo cantó a hoy. Cuando yo llegué al banco para el tercer out, Bobby del Greco dice, Peña, ¿dónde está Peña? Digo, aquí, dice, ¿Tú sabes cuánto vale en Nueva York un taxi para ir a buscar esa bola? 20 pesos, ¿ok?
En otras palabras, te dieron un manazo.
Una cosa increíble. Pero yo tuve suerte con él porque Eddie Parker, era pitching coach mío, me decía que le tiraba bola floja y como él tenía, se iba y la levantaba a los 450 pies. Y no, porque si le tiraba bola recta bajita, Pedro Ramos le dio una recta bajita, Pedro Ramos tiraba 90 y pico millas, le batió 537 pies en Griffin Stadium. La bola salió para la calle.
todavía están buscando la eso. Señores, las anécdotas del Guajiro valen un millón de pesos.
Sí, señor. Claro, sí.
Amigos, lo prometido es deuda. A continuación, les vamos a resumir los momentos mágicos en la temporada 1969 del béisbol de las Grandes Ligas, desde el primer día hasta el último out de la Serie Mundial. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Caballeros, estamos reinventándonos nosotros aquí en Río Martí y yo pienso que es bueno repasar las temporadas históricas del béisbol de las Grandes Ligas. Voy a comenzar con 1969 porque ese fue un año crítico para el béisbol de las Grandes Ligas. Primero, año de expansión, se agregaron 4 equipos nuevos a la pelota, 2 en la Liga Americana, los Reales de Kansas City y como se llamaban en aquel entonces, los Pilotos de Seattle, y 2 en el viejo circuito, incluyendo los Expos de Montreal, que son ahora los campeones mundiales nacionales de Washington, y también los Padres de San Diego. Pero también en 1969 comenzaron los campeonatos de liga, o sea que 4 equipos desde entonces, desde 1969 hasta hace 15 o 20 años, clasificaban 4 equipos a la postemporada y el 69 fue su primer año. Pero vamos a comenzar porque el Guajiro Peña va a reconocer muchos nombres aquí. Este no va a ser un segmento muy largo, pero sí les puedo decir cuáles fueron los peloteros que se destacaron. Por ejemplo, Rod Carew fue el champion bat de la Liga Americana. Pete Rose, qué sorpresa, ¿verdad? Uh-huh. En el viejo circuito. Harmon Killebrew fue el líder de jonrones impulsadas. Willie McCovey lo fue en la Liga Nacional. Danny McClain con 24 victorias. Tom Seaver, o Silver, como le dice el Guajiro Peña, con 25 para los Mets. En efectividad, Juan Marichal, 2.10. En ponches, Ferguson Jenkins tuvo 273 con los Cachorritos. Y en las bases robadas, Tommy Harper de Seattle con 73. Ron Perenonsky, 31 juegos salvados.
Ahora entonces sí, se llevó 7 Champion Battery.
Así mismo. Ese año, en el 69, fueron exaltados al Salón de la Fama, oigan esto, Roy Campanella, Stan the Man Musial, Wade Hoyt y Stan Kowalewski, para que ustedes vean. Guajiro, tu socio y gran, tu héroe, Stan the Man, ese año fue exaltado al Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. En la Liga Americana, el jugador más valioso fue Harmon Killebrew de Minnesota, el Cy Young Award para Danny McClain de los Tigres y Mike Cuellar, el cubano de los Orioles de Baltimore. Fue un empate en el premio Cy Young y el novato del año, Lupinella, novato del año con los Reales de Kansas City, ¿quién se lo hubiera imaginado? En el viejo circuito, Willie McCovey, el más valioso, Tom Seaver, premio Cy Young y el novato del año, Ted Sizemore de los Dodgers. Ver, de los
quiero Angeles. Preguntarte una cosa que tú tienes buena memoria. ¿Cuál ha sido el equipo únicamente en la historia del béisbol que 4 pitchers ganaron más de 20 juegos?
Los Orioles de Baltimore.
Entonces, ¿quién fue que se llevó el sayón cubano?
Ah, Mike Cuellar.
Ok, muchas gracias.
Lo que sí, un pelotero que ese año levantó unas pasiones tremendas después de ser un gran pelotero, que fue Reggie Jackson. Y digo que levantó pasiones porque tenía 33 jonrones antes del Juego de las Estrellas y se suponía que rompiera el famoso récord, no solo de Roger Maris. Recordemos que en esa época Roger Maris tenía un asterisco en su nombre porque dio 61 jonrones, pero solamente tenía 59 cuando habían jugado 154 juegos, que era el récord de Babe Ruth. Y este muchacho tenía 33 jonrones, si no me equivoco, como en 88 juegos, y todo el mundo estaba siguiéndolo. Pero, como tú dijiste, Pepe, había un señor que era, como decía, era como el ratón, comía y soplaba, que se llamaba Hammond Killebrew, y terminó siendo el líder de jonrones ese año.
Y carreras impulsadas ese año también. Así 140 mismo. Impulsó.
Uh-huh. Sí. Bueno, el nuevo formato, este año comenzó el nuevo formato de que se jugaba el campeonato de liga. En la liga americana, los Orioles de Baltimore despacharon fácilmente a los Mellizos de Minnesota 3-0. Los Mets despacharon a los Bravos de Atlanta, eliminándolos 3-0. Y luego vino la Serie Mundial, que todavía mucha gente se rasca la cabeza y mucha gente no se pregunta. Porque los Orioles de Baltimore ese año, damas y caballeros, para que ustedes vean, ganaron 109 partidos, ¿ok? Y eran, dólar por dólar, en papel, el mejor equipo, uno de los mejores equipos en toda la historia de la pelota. Sin embargo, no, los no, Mets...
Sí. No, pero yo quería preguntarte, yo sé que tú estudias bastante, aunque eres bastante joven, y yo estoy un poquito viejito, pero hay un acontecimiento grande de que uno pitcher mediocre, así va el único pitcher que ha ganado 31. ¿Quién fue el que tenía 30 juegos ganados anteriormente que este fenómeno?
Bueno, yo me acuerdo por ejemplo, cuando Steve Carlton, zurdo de los Phillies de Filadelfia, el equipo de él tenía 80 victorias y 32 eran de él, para que tú veas.
No, fue un pitcher del equipo de Detroit, Danny McLean, que nunca fue nadie, ganó 31, pero anteriormente había sido un fenómeno. Dizzy Dean había ganado 30 juegos, eso fue historia, pero el caso de los pitchers estos, cuando estaba Aaron Weaver con el Baltimore, han ganado 4, una cosa increíble, pero 4-20 juegos y 23-24. Cuella ganó 4 años, ganó más de 20 juegos. Por eso nunca ha estado en el Hall de la Fama.
Correcto. Pero, los 4 fueron al otro año, no ese año. Ese año.
Esto es lo que dice Guajiro Peña. Tiene razón, Chambi, pero Guajiro Peña preguntó cuál era el equipo que tenía 4 pitchers con 20.
Fueron ellos. El único, el único que lo ha hecho.
Correcto. Y una trivia. Solamente hay 2 pitchers cubanos que han perdido un séptimo juego de una serie mundial. ¿Cuáles son?
El señor Camilo Pascual.
Camilo Pascual, pero no fue solamente eso. Fue el año 65 cuando el equipo de los Dodgers le partió la cabeza a Minnesota. Y nadie pudo batearle al fenómeno. Pero Dondras Dell fue el pitcher que de verdad paró al equipo de Minnesota, y a Tony Oliva, a Killebrew y a un grupo de peloteros que tenía el equipo de Minnesota, que era un fenómeno. El más malo para mí era Versalles, y fue nombrado ese año el primer pelotero en la historia, el más valioso, el latino más valioso. Señor Astor, soy los Versalles, pero ese año, ¿cuántos jugaron en la Serie Mundial en el 65?
Ah, sí, no, definitivamente. Pero, Guajiro, estamos hablando del 69.
No, pues estoy hablando de esa serie famosa.
A propósito, Tony Oliva conectó jonrón y batió casi 400 en esa serie contra los Orioles de Baltimore, correcto, en el 69.
Correcto.
Para que ustedes vean. Así que, bueno, Guajiro Peña, explícame cómo fue que los Mets, que prácticamente nadie los conocía bien, ganaron la Serie Mundial contra los Orioles de Baltimore, esa alineación que metía miedo.
Yo me recuerdo porque fue un cachacito que tenía Martin, que metió un machiconcito y la bola le dio la espalda y dice la ampalla que no, que iba bien por la línea y se fue mal, pero ganaron los Mets. Eso fue un escándalo en el béisbol ese año, ¿sabes?
Sí. Don McClendon fue el jugador más valioso de la Serie Mundial.
Y ellos tuvieron un pelotero ahí que hizo historia, y fue Tommy Edgy, que fue el primer bateador en un juego de playoff, y que inclusive hizo unas jugadas fabulosas. Había sido cambiado. Tommy Edgy y Don McClendon llegaron a ese equipo desde Houston, inclusive Don ese año. Pero lo que sí, la razón de que llegaron y ganaron fue porque tenían probablemente uno de los mejores staff de picheo que una Serie Mundial ha visto, cuando Nolan Ryan ni siquiera jugaba, ni siquiera pichaba.
Así mismo, ese, porque estaba recién entrado a las Grandes Ligas.
Estaba acabado, y ahí, mira, ese equipo tuvo un lanzador, Kuzman, que después Kuzman ganó en la Liga Americana, y tuvieron otro lanzador que también lanzó extremadamente bien para ellos, y sobre todo en la parte, como se dice, que en la recta final, y fue Gary Gentry. Recordemos que también un relevo que se llama Todd McGraw. O sea, es un equipo.
El señor, el papá del cantante.
Del cantante, que después ganó una serie mundial con Filadelfia.
Con Filadelfia. Inclusive,
ese equipo dejó tres lanzadores fuera del roster, que después fueron estrellas. Dejó a Sam Beebe fuera de ese roster porque ya no lo necesitaban. Llevaron a John Madlock, que después fue un gran lanzador. Y el tercero fue uno que fue para Atlanta, que no me recuerdo el nombre de la hora, pero también fue Danny Frisella, creo que era Danny Frisella. O sea, tenían tantos pitchers que fue algo fabuloso. Y luego un equipo que relativamente era nuevo, porque un equipo que va, creo que eran 7 años de haberse sido establecidos.
¿Ese fue el año de Filadelfia?
No, ese fue el año de los Mets.
Bueno, pues yo estoy hablando ahora de Filadelfia, que consiguió una cosa increíble. Dos peloteros que habían sido series mundiales todo el tiempo con Cincinnati habían pasado para el equipo de Filadelfia, Danny Pérez y Pete Rose, y el señor Mike Smith y Steve Carlton acabaron con todo el mundo.
Eso fue en 1980, cuando derrotaron a los Reales de Kansas City 4-2, 1980, correcto. El Guajiro Peña tiene razón en eso. Esa fue una serie mundial histórica donde se le había caído la pelota a Boone del guante, ya estaba Pete Rose acompañando en la jugada desde primera base. Estaban las bases llenas cuando eso ocurrió, para salvar el juego. Así que el Guajiro Peña se acuerda muy bien de eso, de Pete McBride, de Mike Schmidt, de Larry Bowa.
Pepe, tú hiciste una pregunta de los dos pitchers cubanos que perdieron una
séptimo juego.
Creo que eso fue Camilo y Cuellar.
Mike Cuellar perdió el séptimo juego de la Serie Mundial 1971 cuando Roberto Clemente le conectó
un jonrón. Roberto Clemente le metió un batazo a los 348 pies.
Correcto. Oye, y el otro fue
memoria. Oye, déjame un poquito porque Rafael sabe de memoria también. Oye, de Serie Mundial.
No, pero espérate, el otro pitcher cubano que perdió un séptimo juego de una Serie Mundial fue el Iván Hernández cuando militaba con los Gigantes de San Francisco y los Angels de California, como se llamaban en aquel entonces, ganaron la Serie Mundial.
Ay, quería poner una cosita.
Fue la única que han ganado los angelinos, ¿no?
Sí, Guajiro Peña, correcto. Sí,
quería decir una cosita, meter un promito, que es el siguiente. Este programa es distinto a todo lo que hemos hecho nosotros. Nunca hemos tenido esta combinación, nunca lo hemos hecho por teléfono, nunca hemos tenido el currículum este que estamos haciendo en este momento, y vamos a tener que seguir haciendo, no sabemos por cuánto tiempo, ¿okay? Yo quisiera que los oyentes, que están atentos y son tan buenos, no lo digo por guataquearlo, lo digo porque de verdad es así, señores, nos escribieran, se comunicaran con nosotros y dijeran qué tal le parece este tipo de programa.
Muy bueno.
Le vamos a cambiar mucho, vamos a estar claros en eso, ¿okay? Porque vamos a tener que seguir haciéndolo así.
Correcto.
Pero hay una cosa, por lo menos saber nosotros, y si a veces hay que darle un pequeño golpe de timón a algo, se lo podemos dar. Okay. Acuérdense que todos estamos jugando, como dice, tocando de oído aquí, ninguno de nosotros, no hay una agenda completamente. Pepe trajo unas ideas, pero son escritas en hielo, ¿sabes? Ya lo rompimos el primer minuto, ¿okay? Entonces, hay una cosa que Pepe dijo y debemos estar conscientes. Pepe dice que la mayoría de los cronistas, de los programas deportivos, los cronistas, están repitiendo programas viejos, juegos antiguos y tal cosa. Bueno, le voy a decir una cosa con la arrogancia que le da, me da las horas de vuelo y me da la tranquilidad que sabe que está diciendo algo que es así. Esa gente, si no es que tengan una piececita de micrófono en el oído que le están diciendo de atrás lo que está pasando, no pueden hacer un programa como este, señores.
Correcto.
Porque vaya, modestia aparte, nosotros somos gente que estamos en este programa todo porque nos gusta, ¿okay? Pero somos capaces y lo hemos demostrado de hacer muchas cosas más en la vida distintas completamente, ¿okay? Y hacerlas bien. Así que tenemos una, y arriba de todo tenemos un arma secreta que se llama, que no es tan secreta, que es Guajiro Peña, poca gente tiene la experiencia que tiene Guajiro y el gracejo para decir las cosas que las dice como él. Así que pocos equipos, perdona la arrogancia, le digo de nuevo, pero no voy a dejar de hacerlo. Sí, esto tiene un equipo como nosotros y no son capaces de hacer esto.
Y otra cosita que yo pudiera agregar, Rafael, si viéndonos juntos en el estudio ya es difícil callar al Guajiro Peña, imagínense ustedes lo difícil que es cuando ni siquiera lo puede ver porque está por teléfono.
No, no, exactamente. Imagínate tú, imagínense ustedes en una esquina con la luz apagada, un chimpancé con una ametralladora en la mano. Más o menos esto es lo que está pasando.
No, pero figura, oye, de la callito y Rafael, a mí me gusta hablar del tiempo de antes porque más o menos es lo que yo aprendí. Pero yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, que ha habido jonrones para series mundiales que han temblado la tierra. Y fue el año 60. Lacayo, ¿quién fue el que metió jonrón que no era nadie para ganar la Serie Mundial contra los Yankees?
Bill Mazeroski en extra innings, correcto. Y está en el Salón de la Fama. Está en el Salón de la Fama solamente
por eso. Lo llevaron al Salón de la Fama, yo creo, correcto, porque la verdad que...
Uno de nuestros mejores amigos, damas y caballeros, Radio Yayo Álvarez, desde Cuba, hablando con el Guajiro Peña.
Hace así y se recuesta y no había nada aguantando la cortina y se fue de cabeza y se falturó.
Guajiro, lamento mucho interrumpirte, pero tengo una gran sorpresa para ti al aire en vivo. Ponte esto, por favor.
Bueno, pero
ponte esto. No, es bien importante que tú te pongas. Te va a encantar, bueno, la sorpresa
yo te digo
que
si
te
es
tengo.
Importante, más que eso, lo acepto. Bueno.
Bueno. Tenemos aquí al aire, en vivo y en directo, nada más y nada menos que al gran Yayo.
No me diga que Yayo, por fin aparece Carrillo, te felicito. Óyeme, Yayo, ¿cómo estás, mi hermanito?
Estoy de lo mejor, mi amigo.
Oye, ¿cómo te queremos?
Oye.
¿Cómo tú estás?
Oye.
Dime.
Yo estoy muy bien. No tan bien como tú, porque tú sí estás... Cancha, no te pierdes nunca un día, tú sí que no fallas, eres cumplidor de verdad.
Oye, Yayo, cara, tú sabes que ayer cuando venía de los caballos, digo, déjame llamar a Tony Taylor, y inmediatamente dice, por fin hablaste con Yayo, digo, no sé, nuestro productor, tu Carrillo, ha tratado, pero bueno, de un momento a otro explota la bomba, y me alegro mucho, y tu mujer, ¿cómo está?
Ah, contentosa, oyéndote cada vez que tú hablas, muerto de la risa cada vez que tú hablas.
Sí.
Siempre está riéndose de lo que tú dices.
Sí, tú sabes que hay una persona que se ha hecho amistad, una amistad con nosotros, que habló con nosotros, Kiki, y tú fuiste, sí. He hablado con él. Y me gustó mucho la revista que me mandaste, se la enseñé a Toledo, a Rafael García Toledo, y le encantó esa revista. Y lo que sí me extrañó mucho, que nunca te habían entrevistado, que es una falta de respeto, ¿sabes?
No, porque aquí baloncesto no tiene mucha popularidad.
¿Sí?
Aquí toda la popularidad es la pelota, y yo hace muchos años que dejé de manichar pelota, desde el año 66.
No podía faltar el miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, el narrador cubano Felo Ramírez, narrando un jonrón para ustedes, amigos oyentes, aquí en esta su emisora favorita, Radio Martí. Adelante, Felo.
Damas y caballeros, Radio Martí y Televisión Martí informan que los Marlins están ganando 1-0, y aquí estamos con Felo Ramírez y el Guajiro Álvarez. ¿Cuáles son tus impresiones, Guajiro?
No, la impresión mía es que Felo me dijo algo ahí, Lacayo. Felo no ha cambiado mucho, pero tengo que decirle a los fanáticos que sí ha cambiado. ¿Vos sí por qué? Cuando yo conocí en sus mejores tiempos jovencito a este señor, cuando daba un batazo grande que la bola se iba, decía, ¡y la bola! Se llevó la cerca.
No, y lo sigo diciendo.
Y después cuando chocaba con la cerca, dice, contra la pared, la recoge.
¿Quiere que te narre el jonrón de Stanton? ¿Cómo fue? El que conectó.
Correcto.
Hoy fue en el cuarto inning con 2 outs. Listo el zurdo, lanzando, le tira, y ahí va un batazo largo por todo el field. La bola se va elevando, y la bola se llevó la cerca. Tremendo home run de Stanton.
Pero, ahora bien,
¿viste, Guajiro? ¿Viste?
No, pero...
No se vayan porque todavía quedan 30 minutos de lo mejor de Arturo y Sin Guantes por esta su emisora favorita.